del Paraguay, un compromiso de informar la realidad con visión de futuro.
Bueno, seguimos en esta tarde de actualidad en debate, muy bien acompañados por el ministro del Interior, Enrique Riera, y bueno, muchísimo trabajo, todo lo que se viene y todavía hay mucho para dar y todo lo que viene para este 2025, ministro.
Sí, hay un trabajo importante realizado, hay desafíos por delante, hay algunas cosas que son realmente desafiante, por ejemplo, el corredor bioceánico. Como ustedes saben, el puente está en 60%, la ruta está también al tanto. Y bueno, cuando uno piensa que va a salir toda la producción del nordeste brasileño por ahí y pasar por el Chaco, además de la riqueza, va a ir a los mercados asiáticos, va a traer de todo, va a traer droga, va a traer plata, va a traer
Bolivia
armas.
Bolivia se prepara con todo, ministro, para pasar hacia acá también.
Por eso te digo, esos son grandes desafíos. Después hay un trabajo espectacular que estamos haciendo con Jorge Kronawetter de Migraciones, deberían invitarle, le va a explicar. Y tiene 42 pasos oficiales, pero solamente 12 tienen alguna tecnología, o sea, los otros 30 necesitan el control biométrico, las huellas, el reconocimiento facial, la lectura de placas que se están poniendo en las cabeceras de los puentes para saber quién pasa y quién no, porque nuestras rutas son libres, también se quiere poner esto en los peajes, ¿verdad? Porque si no, vos podés cargar 10 kilos de droga en la terminal y bajar en Ciudad del Este, no pasa nada, nadie te para, nadie controla. Entonces, la verdad que Paraguay en ese sentido ha sido muy permisivo. Y nuestra frontera seca con el Brasil son más de 500 kilómetros que habrá viajado o viste, cruzado una calle y está en Brasil, ¿verdad? Y del otro lado, con Bolivia la misma cosa, porque el Chaco tiene apenas el 2% de la población. Y sin embargo, nuestra tierra prometida, ¿verdad? En el Chaco están cultivando algodón, chía, soja, hay de todo ya, ¿verdad? Es una maravilla el Chaco. Y en el Chaco Central ni hablar. Entonces, prepararse para brindarle seguridad a toda esa riqueza que va a venir no es un tema menor. Por eso también el presidente hace de esta una mirada más amplia y por eso se van a comprar los 6 aviones Super Tucano, o sea, ya se compraron los 9 radares, ya se compraron. Porque en el Chaco nosotros nos encontramos, y yo me cansé de quejarme cuando era senador en el periodo pasado, 1.500 pistas clandestinas que podían ser usados para el narcotráfico, ¿verdad? Porque acordate que Paraguay no produce un gramo de cocaína. Entonces viene todo del norte, nos aterrizan ahí, pasan por la Trachaco, pasaban por el último puente, ahora hay 2 por lo menos, pero eso con voluntad se puede controlar, y salían por la hidrovía, ¿verdad? Y pasaron 60 toneladas de cocaína en 10 meses. Es una fortuna. Da para comprar los 3 por el Estado, sin dudar. Y obviamente eso permeó, por eso es que se habla mucho de la influencia del tráfico, del narcotráfico y del crimen organizado. Y en ese sentido sí se está trabajando muy bien con la Argentina y con el Brasil. Una vez que terminó Veneracio, identificamos dentro de nuestras cárceles más de 100 PCC con documentos paraguayos. Y el PCC tampoco es nuestro, ¿verdad? Porque ni el Comando Vermelho, o sea, el Estado paraguayo se replegó y permitió que esto se instale. Y bueno, si no hubiese sido por la FTC y por el CODI en el norte, tendríamos aparte el EPP, que está arrinconado todavía, y en algún momento dado, o sea, tiene que terminar ese trabajo. Yo creo que no estamos muy lejos. Y después empezó la expansión del CODI, y al controlar Concepción, Amambay y San Pedro, recordarán ustedes lo que era Arroyito, Tacuatí.
Y en Bucú también ahora.
Claro, pero en esa época estos pueblos eran vinculados a inseguridad, a sangre, a secuestro, y hoy tienen chía, tienen sésamo, tienen soja, se pacificaron, ¿verdad? Y ahora se desplazaron a Canindeyú, a Ñembucú, a Itapúa y a Misiones. Y la idea es tener una fuerza de respuesta rápida, de igual poder de fuego o más que el crimen organizado. ¿Por qué? Porque obviamente vos habrás visto, no es falso decir que tienen mucha tecnología, tienen drones, tienen armas, no tienen escrúpulos, no tienen uniforme, y corrompen todo lo que tocan, ¿verdad? Sean concejales, intendentes, diputados, senadores, policías, ministros. Se mueve demasiado dinero y esa es una amenaza ya contra la democracia. Así que el enfrentamiento es diario, ¿verdad? Hay, la gente no sabe, pero hay más de 500 policías mártires. Y a la vez nosotros tenemos 1000 sumariados y más de 50 con la baja. Y eso en un año y medio en que venimos remando por dentro. Así que la policía está de pie, está con mucho ánimo, con mucho esfuerzo y con mucho futuro, ¿verdad? Aparte, manejando números que antes no tenía, porque en diciembre salieron 5000 y en febrero entraron 5000, ¿verdad? Son 10000 paraguayos que van a terminar fortaleciendo la policía. Y entonces sí vamos a poder cumplir todo lo que plantea la necesidad, ¿verdad? Porque a mí, por ejemplo, Teresa, que estaba golpeada por el tema del fallecimiento del niño, antes de eso me había dicho, bueno, se robó un bebé que después se recuperó, se recordarán. Y nosotros somos muy confianzudos, ¿verdad? Nosotros le dejamos entrar a cualquiera y entonces pusimos guardias en las áreas pediátricas, en la entrada de los hospitales. Después hablé con País Ramírez y pusimos en la escuela, como cuando éramos chicos, siempre había un policía en la vereda. Cuando la entrada y la salida, para tranquilidad de todos, siempre hay alguien que pueda responder, ¿verdad?
Sí, así eso
que
me consta, ministro, la policía, los linces, el recorrido que hacen en los horarios de entrada y salida en las instituciones, esa seguridad que se siente hoy en día y los padres en sí, ¿verdad? También me incluyo saber que hay un control general por inseguridad en el caso de las desapariciones y por otro lado de esa venta de drogas y el plan Sumar, que tiene mucho que ver con este gran trabajo articulado de más de 20 instituciones que están con todo, ministro.
Y mira, ahora que tocas el tema y por razón de números, yo ya ahora, después de más de un año de estar, revisé los números, ¿verdad? Porque así uno no se engaña.
90.000
eran. Así mismo, 90.000, qué buena memoria. No, sí. 90.000 es el objetivo primario, ¿verdad? Porque nos dimos cuenta, revisando el famoso mapa de calor, que en Capital y Central están los 90.000 y que son responsables el 80% de los hechos delictuales ahí, ¿verdad? Desde el robo de una panera, una bicicleta, hasta un motochorro que te puede liquidar un celular. Porque eso se va agravando a medida que el consumo va aumentando. Entonces el aterrizaje se va a hacer a partir de abril, donde Teresa y Paí, y por también pidió el Ejecutivo, me pidió que baje al campo, así como a mí me gusta, ¿verdad? A operar en el mejor sentido de hablar, eso ni me dijo el intendente, qué sé yo, de Ipané, y entonces sentar al director de la región sanitaria, al director de la región de la educación escolar, todos los directores de escuela, todos los directores de, a ver si hay suficiente persona para atenderlos, si la policía realmente al detenerlo le lleva al centro de salud y no a la comisaría, o sea, tener que ver en el terreno que así funcione con la sociedad civil para que todo el mundo se sienta parte de esto. Porque realmente nadie sabe qué hacer con los adictos, ¿verdad? Ni los padres, ni los profesores, ni los policías, ni los fiscales. Hay una línea muy fina entre un enfermo de adicción y un delincuente, ¿verdad? Y si no le damos un enfoque de salud pública también, no le vamos a recuperar nunca esos mitos. Aunque tengas, imagínate, ¿dónde vamos a sacar los 90.000, le meter preso en el Estadio Sajonia, en la olla del cerro? ¿Qué haces con ellos, verdad?
Otra cuestión reciente, y compartíamos justamente con Paola al inicio del programa, ministro, tiene que ver con la seguridad en los transportes públicos nocturnos.
Sí.
El búho.
El búho.
Pues de reciente implementación, ¿verdad? Pero que igualmente seguro ya tiene algún resultado.
Sí.
Igual que la presencia en las escuelas.
Sí, vos sabés que Emiliano me llamó y Claudia también, o sea, la ministra de Obras Públicas, y me dijeron que sin seguridad esto era impracticable. Entonces claro, se pusieron a coordinar y como ahora tenemos más efectivo, finalmente alcanzó. Y también ahí debo decirte algo, ¿verdad? Hay algunas empresas que van a empezar a incorporar cámaras dentro de los buses, ¿verdad? Y eso va a estar enganchado con nuestro 911. Entonces al final, la suma de todas esas medidas, hay inclusive cuestiones extraordinarias. En San Pablo, por ejemplo, hay unos, ¿viste esos carteles digitales que hay en las paradas? Bueno, cuando vos sos mujer o joven y es de noche y estás solo, se desaparece el anuncio y aparece una voz ahí. Te dice, hola, ¿qué tal? ¿Cómo es tu nombre? Paola, fantástico, yo me llamo Enrique. Te voy a acompañar hasta que venga el bus a buscarte. Y te habla, te pregunta y vos te sentís. Sí, suena fantasioso, pero está en carpeta entre las cosas que se nos ocurren hacer, porque lo que funciona en otro lado, ¿por qué no vamos a probar, verdad?
No, la tecnología sin duda, porque recuerdo al señor Chris Jacob.
Sí,
una vez nos dijo cuando él estaba en el cargo de director de la patrulla caminera, que lo que no tiene él como recurso humano, como gente, como persona, lo va a completar con la tecnología, ¿verdad? Y acá clave, ministro, lo que usted dijo al principio, tiene que ver con esta tarea interinstitucional y abrirse al diálogo, ¿verdad? Donde hay algún tipo de reclamo, de reivindicación. Es clave todo esto, porque de repente esta gente lo que quiere es que las autoridades le escuchen.
Sí, sí, sí.
Entonces, abrirse a eso, implementar eso, sin dudas, evitó muchos problemas, muchos cierres de calles y atentar contra terceros y demás. Tema presupuesto, ministro, es uno de los pilares de este gobierno, sin duda, lo que tiene que ver la seguridad, porque es una cuestión general que nos afecta absolutamente a todos. Y si te pregunto el tema presupuesto, me vas a decir que no alcanza. Y definitivamente ni el presupuesto ni el número de policía puede alcanzar para todo lo que se requiere, se necesita, pero que sin duda se está haciendo, eso se está notando, ministro. ¿Cómo estás sobrellevando esa cuestión del presupuesto, la disponibilidad?
Mira, te voy a decir algunos conceptos que son buenos compartir con la ciudadanía. El primero es decir que el delito 100% no puede desaparecer porque está en el ser humano, o sea, es casi imprevisible. Ayer nomás veía que dos jóvenes peleándose por un galán se mataron, ¿verdad? O sea, una le asesinó a la otra.
Así y el eran caso de
adolescentes, ¿verdad? En Concepción. Concepción. Bueno, entonces, ¿cómo se pueden prever esas cosas? Acá hay una cuestión más profunda que tiene que ver con la violencia doméstica, con la cuestión cultural, que es toda una historia de la cual inclusive también tengo algo que decirte después. O sea, eso es lo primero, ¿verdad? Pero sí se puede controlar a niveles tolerables, ¿verdad? O sea, previsibles, ¿verdad? El segundo tema que tiene que ver es que el presupuesto de la policía creció casi un 30%, porque el gobierno decidió fijar cuatro prioridades dentro de todas las necesidades: salud, educación, seguridad y trabajo. ¿Y por qué? Porque el presidente es economista y él sabe que si no hay seguridad, no hay inversión, y si no hay inversión, no hay desarrollo. Y la de seguridad tiene un concepto mucho más amplio que solo la policía, es la previsibilidad. ¿Qué va a pasar? Vos no podés hacer un negocio y no sabes qué va a pasar. No podés alquilar un local si sabes que te van a abrir una discoteca enfrente para vivir. No podés estudiar si no sabes que después de estudiar te van a dar un título. O sea, este país y toda la sociedad organizada tienen que ser previsibles, ¿verdad? Tienen que, vos pagás un precio, te tienen que dar el auto que te prometió en el contrato. No te pueden dar cualquier cosa. Bueno, y entonces, desde ese punto de vista, cuando él entendió, y yo le traje, y debo acá hacerle un homenaje a un ausente, Lea Jiménez, fue la primera que me escuchó cuando yo le conté esta historia, que la comisaría se caía, la patrullera estaba sobre taco, no había comunicación, no teníamos armas, los chalecos estaban vencidos. Bueno, entonces ella tomó nota e hicimos números. Y después nos reunimos con el presidente, ¿verdad? Después de Veneracio. Y ahí yo le dije, bueno, ¿cuánto es lo que necesitaba? Y yo le dije, sin despeinarme, le dije, tenemos que hacer una ley y aplicar la ley sale $100 millones. Y bueno, me miró y me dijo, y entonces yo le dije, mira, el presupuesto no va a ser $17,500 millones. Esta es una gota en el mar para los beneficios que va a tener la policía, y a mí me van a dar argumentos para exigirle más a la policía a la par de darle todo lo que vienen reclamando hace 30 años. Aceptó. Después llegó uno y dice, si queremos tener buena formación, tengo que cambiar los profesores. ¿Y por qué? Y porque el profesor de la ICEPOL gana 9.000 guaraníes hora cátedra. Es una vergüenza, no paga ni el pasaje, le dije. No te puedo creer, me dice. Sí, le dije, yo tampoco no sabía. Entonces, ¿quién enseña? Enseñan los comisarios retirados, la gente que quiera la institución. Pero no, olvídate de traer buenos profesores si no pagamos. ¿Cuánto querés pagar? Y bueno, quiero pagar como cualquier universidad privada de lujo, 40, 50 mil guaraníes hora cátedra. Fantástico, ya está. ¿Cuánto cuesta eso? Y $2 millones, ya no todo es. Tenemos que crecer, le dije, con 200 tipos por año no llegamos. Y dentro de 3 años va a haber municipales. Y si es que salen 5.000 lunáticos a la calle, no tenemos forma de dispersarlo. Olvídate, se para el país. Entonces me dice, ¿y cuánto querés crecer? Y todo lo que podamos capacitar. ¿Y cuánto puede capacitar? Y bueno, íbamos ya a 8.000 primero, ¿verdad? Pero realmente no nos da el cuero porque las escuelas regionales están todas cerradas. La ICEPOL aguantaba solo 1.000. Había que aumentar el cupo de mujeres, entonces teníamos que poner salas de lactancia, teníamos que poner guardería, teníamos que cambiar los baños, hacer pozos ciegos. O sea, teníamos que hacer un gran esfuerzo y no nos da. Entonces quedamos en 5.000, aumentar. ¿Cuánto cuesta 5.000? 8 millones de dólares más por año. Pero 5.000 este año, 5.000 el siguiente, 5.000 el siguiente. O sea, en tu periodo van a entrar 25.000, vamos a tener el doble de lo que tenemos. Y ahí estamos casi cerca de lo que exige Naciones Unidas, que es 3.3 por cada 1.000 habitantes. Hoy tenemos 1.2. Bueno, ¿qué más necesita? Y necesitamos todo, le dije, patrullera, transporte, como no, ya no tenemos más plata. ¿Y por qué no recurrimos a Itaipú? Bueno, y ya que hicieron una brillante negociación con Itaipú, entonces Itaipú hizo un proyecto complementario de 100 millones de dólares a pagar en 3 años, ¿no? 30, 30, 30, ¿verdad? Y esos 30, 30, 30 son los que nos permitió comprar las 600 patrulleras, las motos Lince que nos regaló Taiwán, los equipos de comunicación, y todo lo que está viniendo es de un presupuesto complementario para equipar la policía. Entonces tenemos más gente, más plata, nueva ley, y ahora estamos empezando a revisar los resultados. Porque todavía es prematuro, hoy estamos en marzo, y los 5.000 entraron en diciembre recién, hace 4 meses. Pues te voy a dar un dato que a mí por lo menos me encantó, ¿verdad? En todos los delitos tenemos números que bajan, ¿verdad? Dicen la tendencia es muy importante, ¿verdad? Pero hay uno que subió. Y yo dije, ¿cómo subió? Y dije, si eso me empecé a plaguear ahí, me dicen, no, tranquilo, esto es vigeato. Subió la vigeato, ¿qué pasó? Empezamos a revisar, porque esa es mi trabajo, y encontramos que el jefe no andaba, sus subordinados tampoco, había policías que no tenían conducta clara, pero lo más sorprendente, corrupción en los policías, en la Marina, en la Rural, escucha bien, en Senaxa. Entonces, claro,
un equipo completo.
Se cambió el equipo, se mejoró el sistema, empezamos a funcionar ordenadamente, y el jefe de la vigeato, oye, un comisario joven, que es un crack, me muestra los números del año pasado, me dice, buena noticia, ministro, en enero del 2024 se robaron 1.200 cabezas. En enero del 2025, 82. Bajamos 300%. En un delito. Claro que los otros menos, pero estamos bajando. Entonces yo calculo que cada año vamos a estar mejor porque vamos a tener más gente en la calle, ¿verdad? Y también otro detalle es mejorar el control. Las 600 camionetas tienen GPS. Las 900 motos de los Lince tienen GPS. Las 3.800 radios tienen GPS. Entonces vos tenés una pantalla como esta, donde ve un hormigueo, pero vos sabés si la camioneta está en Coratei pescando o si está en su comisaría trabajando, ¿verdad? O por dónde están. O sea, vos podés hacerle el seguimiento a toda la policía en este momento de su traslado.
Y eso también era un problema, Ale, sí. Que no había patrulleras, las patrulleras estaban en desuso en todas las comisarías, y si había, no tenían combustible también. Sin embargo, estas patrulleras...